Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Cuca, es malagueña, tiene 59 años y hace 5 que comenzó su experiencia en el voluntariado, algo que desde siempre había deseado.
Esa inquietud la tengo desde pequeñita porque mi madre es una persona además muy solidaria y nos lo ha inculcado a todos los hermanos. Entonces es algo que tenía claro que quería hacer desde pequeña, me quería ir de misiones a algún país muy humilde.
Pero pasaron los años, la vida la llevó por otros caminos, hasta que hace 5 años conoció el trabajo que realiza la Fundación Arena.
Me he formado como psicoterapeuta y hacer trabajos personales y de pronto un día pensé que sería muy egoísta por mi parte no poder compartir eso a lo mejor y hacer algo por los demás. Y ahí fue cuando se me abrió casualmente. Una amiga me presentó a la directora de Fundación Arena, Angie Moreno, y supe perfectamente que era ese mi proyecto.
Y ese proyecto del que habla Cuca, el trabajo que ella realiza como voluntaria, es este.
Es un acompañamiento 2 horas a la semana, ya sea en domicilio, que lo he hecho, que fue como empecé, en residencia, que también lo he hecho y es el que estoy haciendo ahora, telefónico, que también lo he hecho, y el que me falta es el hospitalario, ese no lo he llegado a hacer. Pero vamos, yo ahora mismo acompaño en una residencia, porque es una señora invidente y además en silla de ruedas, y no puede salir para nada de la residencia.
Cuca Marcos también nos ha contado que, con la labor de voluntariado que realiza, gana mucho más de lo que da.
Yo ya después de todos estos años considero que los voluntarios nos llevamos más de lo que damos. Primero una satisfacción plena, el corazón engrandecido. Creo que es una obligación además del ser humano. Y bueno, pues con esa sensación de irte a la cama como con la conciencia tranquila, de saber que has aportado, que aportas algo, ¿no?, a la humanidad, que no puede ser todo mirando el ombligo, tal y como está la sociedad hoy en día.
12 y 32 del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ortiz, es miércoles 7 de diciembre y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy hemos querido conocer la historia de Cuca. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. Cuca, que es una de las 30.000 personas que ejercen labores de voluntariado en Málaga, en alguna de las 380 entidades que hay registradas en la provincia. Son datos de la Junta de Andalucía sobre los que ponemos el foco en esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de los Voluntarios.
Ruth Sarabia es la delegada provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth Sarabia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de poder un ratito compartirlo con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Ruth, cuando hablamos de entidades de voluntariado, hablamos de ONGs que trabajan en todo tipo de sectores. ¿Cuáles son los ámbitos más atendidos por ese tipo de organizaciones?
Sí, cuando hablamos de que hay en Málaga, en la provincia, 382 entidades que directamente se dedican al voluntariado, es que su labor principal sea esa, el voluntariado, no otras entidades que a veces hacen todas una labor estupenda, pero bueno, pues tienen otros fines y cuentan alguna vez con voluntarios. Esta es que su labor principal es justamente nutrir de voluntarios para causas solidarias y las principales son las de carácter social. Con diferencia además respecto a otras como las culturales, juveniles o medioambientales. Son casi el doble las entidades que se componen o que tienen fines al final de acción social, las que se llevan la palma en nuestra provincia, pero casi también en el resto de Andalucía. Han hecho, la verdad, que una labor fundamental para llegar a inmigrantes, a temas de enfermedades como la lucha contra el cáncer, a labores como el reparto de alimentos. La verdad es que nuestra provincia siempre ha sido puntera en esas entidades sociales y desde luego es con mucho las causas principales que fomentan el voluntariado en Málaga.
Habla de 382 entidades. En líneas generales, ¿qué supone el trabajo que hacen estas entidades?
Bueno, para nosotros como administraciones públicas la labor del voluntariado es impagable, pero no solo porque quede bien entenderme decirlo, sino porque es que realmente es impagable. Si los 30.000 voluntarios que existen en Málaga tuvieran que ser trabajadores bien de las ONG o bien directamente de las administraciones públicas, no tendríamos realmente fondos para poder pagar esa labor que ellos desarrollan de manera altruista sin esperar nada a cambio. Son personas que están ahí y no solo son un oído que poner cuando alguien está mal o al final un hombro sobre el que poder llorar, es que son profesionales. La mayor parte del voluntariado en nuestra provincia tiene al final estudios superiores universitarios, por lo tanto, imaginaros, son profesionales del trabajo social, de la educación social, en distintas al final líneas y ramas que vienen a hacer una labor de todo, de acompañamiento a los mayores, de expertos en presentar incluso algunos proyectos específicos. Al final es verdad que hacen una labor increíble, impagable y que son sobre todo esas personas que están siempre ahí. Por eso nosotros decimos que bueno, que al final, aunque ellos siempre comentan que se da mucho más o se recibe mucho más del tiempo que ellos dan para nosotros, lo más importante que hoy en día nos falta todo, más que dinero y otras cosas, es tiempo. Siempre vamos con las prisas y eso es lo que ellos dan y de manera, bueno, pues totalmente altruista y sin que realmente esperen ningún tipo de reconocimiento. Así que yo creo que es una obligación de las administraciones públicas, no solo en torno al 5 de diciembre, que es el Día Internacional, como bien comentáis, sino en cualquier momento del año. Es una labor de nuestras administraciones poner en reconocimiento y de verdad darle la atención que merece la labor del voluntariado en Málaga, que son, como os decía, casi 30.000 personas en la provincia.
Una labor que tiene esas cifras detrás, 30.000 personas, 382 entidades. ¿Cómo han evolucionado esas cifras delegadas en los últimos años?
Pues la verdad es que hay que decir que se ha evolucionado mucho y positivamente, porque hace unos 20 años que empezamos a contar realmente esa cifra de entidades y de voluntariado, eran, bueno, pues realmente nada significativa, eran insignificantes de las que partíamos. Y se ha hecho una labor importante tanto por las propias entidades, haciendo proselitismo, ¿no?, de alguna manera, captando ese voluntariado, como también por parte de las administraciones, que tenemos funciones sobre todo de formación, difusión y reconocimiento de esa labor del voluntariado. Y hay que pensar que en menos de 10 años se ha duplicado la cifra de voluntarios y de entidades también que ejercen el voluntariado en la provincia de Málaga, siendo además la provincia nuestra una de las más importantes en cuanto a número de voluntarios que aportamos, ¿no? Así que, sabiendo que nuestra tierra es solidaria y hospitalaria, yo creo que además de eso se ha hecho una buena labor de difusión, de formación, de que realmente la gente supiese qué significaba ser voluntario, que no es colaborar con una causa una vez al año, o no es tampoco, ni mucho menos, sustituir a un profesional que tuviera que ser pagado o contratado por la labor voluntaria. Al final, para ser voluntarios tiene que ser una labor constante, que mínimo se haga dos veces a la semana, que nunca pueda sustituir siquiera a un trabajador de media jornada, pero sí que es cierto que al final tienen que contar pues con una formación específica, porque hay temas muy delicados. Cuando hablamos de acompañar a, por ejemplo, familiares que se, bueno, ha fallecido un menor víctima de un cáncer, son momentos muy complicados, trágicos para la familia, y ese voluntario tiene que saber también qué palabras utilizar. Tiene que ser un poco psicólogo, ¿no?, si me permitís, para saber cómo acercarse a esa familia, cómo atenderlo, qué es lo que necesitan un poco en cada momento. A veces dejarles un rato de respiro, a veces estar ahí justamente para que puedan llorar y desahogarse. Es complicado. Hay distintas tareas del voluntariado, todas importantes, pero algunas, es verdad, que más sensibles que otras.
Unas tareas que ejercen pues esas 30.000 personas aquí en nuestra provincia. En Málaga, ¿cuál es el perfil del voluntario?
El perfil del voluntario ha cambiado también en Málaga, porque hace unos años eran más personas mayores o jubiladas que contaban con horas de tiempo, también mujeres a partir de 45 años que ya sus niños se habían hecho más mayores y que a lo mejor no tenían un puesto de trabajo, eran amas de casa, pero eso ha ido evolucionando con el tiempo. Y ahora, desde la Delegación de Inclusión Social que dirijo, hemos ido viendo que los jóvenes se están apuntando mayoritariamente a ser voluntarios, y tenemos una cifra que casi dobla ahora mismo la de jóvenes respecto a las de personas mayores o jubiladas. Así que ahí también vemos esa evolución importante, que a partir de la pandemia, fijaros, ha tenido un impulso aún mayor. En la pandemia, yo quiero recordar que se hizo un llamamiento a la ciudadanía por si querían convertirse en voluntarios para llevar pues alimento a las personas mayores que vivían solas, para acompañar, para distintas acciones, aunque fuera telefónicamente y demás, que era lo que nos permitía la normativa, y en menos de una semana se apuntaron 5.000 personas. Eso no ocurre en otras provincias. Málaga, es verdad que, yo muchas veces lo digo, tiene un corazón voluntario impresionante, y también pues es verdad que de las diferentes administraciones públicas hemos hecho mucho en dar a conocer qué significaba ser voluntario, en formarlos, acompañarlos y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, reconocerlos, como hicimos el otro día en esa gala de premios también Málaga Voluntaria, para poner en valor pues a personas, a instituciones, a organismos que colaboran de manera especial a lo largo del año y que merecen también ser tenidas en cuenta.
Delegada, y en el día a día, ¿cuál es la relación de estas entidades con la propia Junta de Andalucía? Que supongo que también ahí habrá algún apoyo económico, ¿no?
Sí, hombre, la labor que hacen las entidades tiene que ser no solo reconocida con premios, reconocimiento y demás, sino también al final a través de las líneas de subvenciones que tenemos, tanto desde la consejería como lo que llamamos la autofinanciada, que es la propia que hacemos desde la delegación. Tenemos líneas específicas de apoyo a las entidades de voluntariado. La realidad es que tenemos una relación muy directa, y no te digo diaria, pero sí semanal, con el departamento de voluntariado que tenemos en la delegación, tanto para el tema de las subvenciones como también para el apoyo en la difusión de los proyectos que llevan a cabo, la formación de los cuadros técnicos. No solo formamos al voluntariado, sino también pues la normativa va cambiando, las legislaciones, otras líneas de subvenciones y de apoyos que se van abriendo, e incluso poner en contacto al movimiento asociativo con entidades privadas, como pues organizaciones bancarias o otro tipo de fundaciones grandes, que también abren líneas de colaboración y que nos parecen interesantes que las asociaciones conozcan, para también poder, en el marco de todo lo que tiene que ser su sostenibilidad económica, contar con más apoyos que no sea solo el de las administraciones públicas, porque si bien tenemos que estar ahí para apoyar, es cierto que no podemos ser la única vía de financiación. Siempre hemos pensado que primero las asociaciones tienen que mantener su autonomía, y la autonomía es en todo, la autonomía es en la capacidad de decisión y también en la financiación que cuenten. Por eso cada vez que también vamos conociendo nuevas vías que pueden ser interesantes para ellas de financiación, aparte de las tradicionales que tenemos como la propia Junta y otras administraciones públicas, se las ponemos en conocimiento y hacemos también esa labor de conexión de esas nuevas fundaciones, empresas que tienen cada vez más desarrollada la responsabilidad social corporativa y que piensan más en ese voluntariado, en ponerlas en contacto también para que ahí, bueno, pues surjan nuevas sinergias y vías de colaboración.
Pues queríamos poner el foco en el día de hoy, en el Día Internacional de los Voluntarios, que se ha celebrado a lo largo de esta semana, como nos explica la delegada provincial Ruth Sarabia, con 382 entidades dedicadas al voluntariado, casi 30.000 voluntarios, y lo más positivo, la evolución. Como ha dicho, los últimos 10 años se ha duplicado aquí en la provincia el número de voluntarios. Delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, un placer, muchas gracias como siempre.
Un placer siempre para mí poder estar con vosotros y sobre todo gracias también por poner hoy el foco en los voluntarios y voluntarias de nuestra provincia y querer dar difusión a esa gran labor que hacen todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ruth. 12 y 41 de la tarde, nos asomamos a la ventana. Bueno, y el puente cuanto menos ha empezado pasado por agua, ¿eh? Ayer en el Día de la Constitución, la verdad que en la capital y en la mayor parte de la provincia tuvimos la buena noticia, hay que decirlo porque es una buena noticia, de que desde el cielo cayó agua. Hoy nos hemos levantado con el día un poco más calmado en cuanto a precipitaciones se refiere, pero quiero saber qué va a pasar a lo largo del día y sobre todo qué nos va a deparar también pues el día festivo de mañana y el fin de semana. Todo lo que nos queda de puente lo hacemos, como no, con Jesús Riesco. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿qué nos espera en los próximos días? Ayer en Puente empezó pasadito por agua, ¿verdad?
Efectivamente, ayer tuvimos precipitaciones, aunque no fueron intensas, pero fueron prácticamente generalizadas y en algunos casos persistentes en toda la provincia de Málaga. Para hoy esperamos que la primera parte de la jornada sea bastante tranquila, incluso hasta prácticamente final del día, en la que sí que se espera la llegada de un nuevo frente que afectará prácticamente a toda la provincia, con precipitaciones que van a volver a ser débiles en general. Uh-huh. Van a ir barriendo desde el norte hacia el sur, prácticamente a últimas horas de hoy, incluso a caballo casi entre primeras horas de mañana.
Mañana y el fin de semana, ¿qué nos espera? Te recuerdo, estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Mañana y el fin de semana, ¿cómo va a acabar este puente?
Todavía mañana, residualmente, quedarán algunas precipitaciones, especialmente en el interior y en las primeras horas del día, prácticamente hasta, bueno, podemos decir hasta primeras horas de la mañana, con una nueva banda que quedará retenida en el interior, con algunas precipitaciones débiles, y a partir así de allá por media mañana ya cesarán las precipitaciones, que no habrán llegado seguramente a costa durante el día de mañana, salvo quizá primeras horas de madrugada. Ya a partir de ese momento no habrá precipitaciones ya en el resto del puente.
O sea, que si acaso un poco en el interior mañana por la mañana, pero está claro que en la costa y, por ejemplo, aquí en la capital, si acaso de madrugada, pero mañana ya se acaban estas leves precipitaciones que estamos teniendo en estos días. ¿Nos olvidamos también del agua para la semana que viene o es muy pronto para adelantar todo esto?
Bueno, aunque es pronto, también todo hace indicar que las precipitaciones, si se producen la semana que viene, serán también de una manera muy puntual durante algún día concreto, pero en principio bastante por debajo de lo normal para esta época del año. Si es que se llegan a producir precipitaciones, porque la situación parece que viene más bien estable.
Bueno, pues parece que lo que tuvimos ayer y quizá lo poquito que ha adelantado Jesús Río, que podamos tener a lo largo de este mediodía, incluso de la tarde, pero con leves precipitaciones, va a ser lo poco de agua que veamos sobre todo en el litoral, quizá en el interior. Mañana hasta el mediodía se pueda ver también alguna gota que otra. Nos lo ha contado, como siempre, el hombre del tiempo de esta casa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Echándole el ojo a las cámaras de la DGT, nos cuentan que hay 3 kilómetros de retención en la A7 en Fuengirola sentido Marbella y también un par de kilómetros en la MA20 a la altura de Plaza Mayor en sentido Málaga. Aquí en la capital, sobre todo, nos cuentan que los principales inconvenientes, el tráfico intenso, se encuentran en los accesos a los centros comerciales, algo habitual en esta época. Recomienda, como siempre, el uso del transporte público, también tráfico en la Plaza Manuel Azaña y alrededores, y en carretera La Azucarera hacia la MA21. 1:45 del mediodía, seguimos contándote historias, noticias con Carmen Cerván. Un suceso: organizaban matrimonios de conveniencia para conseguir permisos de residencia y fue la diferencia de edad entre las parejas lo que hizo saltar las alarmas. Hablamos, por ejemplo, de una organización que ha sido desarticulada en Andalucía. Hay 32 detenidos en Jaén, Córdoba y Carmen Cerván en Málaga.
Sí, los arrestados acordaban matrimonios de conveniencia, como dices, entre hombres magrebíes y marroquíes y mujeres españolas. Todo ello para regularizar la situación de estos hombres. Algunas de esas mujeres ya antes habían sido parejas, de hecho, de otros ciudadanos de la misma nacionalidad y con el mismo fin. El cabecilla de la organización es un hombre de origen magrebí de 43 años con numerosos antecedentes vinculados a la inmigración ilegal.
Y ojo a esto, Picasso ha tomado el metro de Shanghái para promocionar Málaga en China.
Sí, con 3 grandes murales con alusiones al pintor y a su ciudad natal, que reciben desde hoy a 10 millones de viajeros en 3 estaciones diferentes del metro de la ciudad china como parte de una campaña para promocionar Málaga en esa parte del mundo. El autor de la obra es el ganador en 2021 de la Liga Nacional de Graffiti de España. Decíamos, son 3 murales. Uno de ellos va a ser permanente en una estación en la que confluyen varias líneas de metro y de tren. Una iniciativa, por cierto, que han organizado Tour España y el Ayuntamiento de Málaga.
Gracias, Carmen. Vamos al deporte, redacción de deportes, donde ayer, día de la Constitución, tanto el Unicaja como el Málaga nos dejaron buenas noticias. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Saludos y muy buenas tardes. Hubo Copa del Rey, Care Cruz para los nuestros. El Antequera cayó eliminado frente al Huesca en casa 0-2 y dice adiós al sueño de la Hombrada estar en la siguiente fase. El que sí hizo los deberes fue el Málaga, que se asegura, por su condición de equipo de primera red, un primera división en la ronda que se va a jugar el fin de semana del 6-7 de enero. Así que va a tener día de Reyes bueno. Le podrá tocar el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, Sevilla, Villa, Betis, bueno, pues estos son los equipos. Algunos, hoy se acaba la ronda de esta eliminatoria de Copa del Rey y sabremos precisamente cuáles son los rivales que le pueden tocar al Málaga en el sorteo del martes a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía en Madrid. El Málaga ganó 1-0 al Eldense con gol de Juanpe y estaba, pues eso, pues muy satisfecho Pellicer al término del partido.
Es que somos el Málaga, es que esa debe ser la exigencia nuestra, ¿no? Era un partido que teníamos que competir contra un equipo que es de superior categoría, pero esto no es ninguna hazaña. Esto es competir, sobre todo lo mejor es la ilusión de los chicos jóvenes, que jugando con gente joven y con todo el grosso de la plantilla hemos competido y podemos competir contra cualquiera. También es cierto que es un partido de Copa, es totalmente diferente a la Liga, ¿no?
Bueno, y el baloncesto, hay que recordar que ganó ayer el Unicaja de Málaga, que pasa como líder de grupo la siguiente ronda, y todos felices después del lleno de anoche en el Carpen ante el Falcon de Hungría.
Sí, señor, nueva victoria a la BCL. Gracias, Bautista.
Saludos.
Vamos a hablar ahora de una persona, Lourdes Zoraida, la llamada superprofe. Es la única española ganadora del Nobel de Educación. Te cuento, Lourdes Zoraida Fernández es profesora de educación primaria del CEIP Mare Nostrum de Torrous, aquí en Málaga. Y como te cuento, ha sido premiada con el Global Teacher Award 2023, el que muchos conocen, como te decía antes, ¿no?, popularmente como el Premio Nobel de la Educación. Lourdes Zoraida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un prestigioso galardón cuyo objetivo, se dice en las bases, es destacar el trabajo de docentes que enseña, bueno, en diferentes disciplinas de la enseñanza. ¿Qué significa para Lourdes Zoraida recibir este, como digo, prestigioso galardón? ¿Y cuáles son las bases, pues que valga la redundancia, sostienen este reconocimiento que te han hecho, Lourdes?
Bueno, pues mira, este galardón para mí es muy especial en el sentido de que se habla de educación en la sociedad de manera positiva, se resaltan las buenas prácticas,
sí.
No solamente mía, es una manera también de hacer ver buenas prácticas que se realizan en los centros educativos y que tan necesario es que se conozcan dentro de nuestra sociedad, hablar de educación de forma positiva. Y las bases, pues las bases son, como tú bien has dicho, tanto el trabajo que se realiza dentro del aula, que realizamos en nuestro centro educativo, que yo realizo en este caso, y también lo que yo aporto a la sociedad, a la educación, lo que es fuera de las aulas. Uh-huh. Es decir, la formación que yo tengo y que, por ejemplo, imparto cursos, participo en congresos, colaboro con revistas de educación, elaboro artículos. Entonces, es una suma de todo que hace que, bueno, que después hay un jurado que te lo barema y, bueno, pues así ha salido la cosa.
Pero esto, ¿cómo te encuentras o tú te presentas? ¿Cómo inicias todo este proceso?
Mira, todo comenzó con los premios Educabanca, por el que el año pasado, pues bueno, en marzo fui a La Coruña, quedé entre las 10 finalistas, la octava, mejor docente a nivel nacional en los premios Educabanca, en la categoría de primaria. Y yo ya tenía, yo para presentarme a este premio también, que me nominaron la familia y el alumnado de mi colegio, pues tuve que, digamos, que recoger todo lo que era mi currículum, tanto a nivel laboral como profesional, ¿no? Uh-huh. Bueno, y posteriormente me enteré de estos premios y como ya tenía parte del trabajo hecho de lo que era mi currículum y mi trabajo explicado, porque lo tuve que presentar para los anteriores, digo, bueno, voy a terminar de rellenar lo que me falta, digo, y lo voy a presentar, ¿por qué no? El no ya lo tengo.
Claro, claro.
Solamente que necesitaba el apoyo de 5 compañeras o compañeros. Ajá. Su nominación, si no puedes presentar. Entonces hablé con 5 compañeras, le expliqué en qué consistía en premio, que lo quería, bueno, que lo que me quería presentar y en ningún momento lo dudaron, me nominaron. Y a raíz de ahí, pues yo pude presentar los méritos tanto profesionales como personales.
Claro.
Y mira por dónde, pues hemos sido 3 españoles, de los cuales la única mujer he sido yo, y los otros 2 compañeros, uno es un profesor de secundaria que es de Salamanca, y otro creo que es del norte también, de universidad.
Qué bueno.
¿Sabes? Entonces,
hablabas de buenas prácticas en la educación, hablabas también de lo, no solo pues en el horario lectivo, ¿no? Como tú dices, más allá de esto, la participación y colaboración en revistas, artículos sobre educación y demás, pero me centro a lo lectivo y a cuando te encuentras y disfrutas, ¿por qué no decirlo también de esos niños durante las clases, ¿no? Hablabas de buenas prácticas, ¿en qué consiste concretamente lo que hace Lourdes Zoraida y que puede ser distinto a lo que estamos acostumbrados? Es decir, ¿es un método innovador? ¿Simplemente le ponen más ganas? ¿En qué consiste todo esto?
Bueno, yo lo que pasa es que yo soy una persona que tengo muy claro que la educación, aparte de los docentes, también nos ayudan los otros entes, digamos, que forman la comunidad educativa. Desde el personal de limpieza, los cocineros, los administrativos, las familias, las asociaciones, los clubes deportivos, el ayuntamiento, las ONG. Entonces, yo dentro de mi práctica educativa, que me gusta trabajar con una metodología activa que se llama proyecto, en el que el alumnado va investigando sobre algo que yo le proporciono un centro de interés y va investigando y yo le voy guiando. Y en esa investigación que ellos van haciendo, en ese trabajo de campo, yo incluyo todo esto que yo te he comentado. Si tengo que tirar de asociaciones, de familia, ajá, de ONG, entonces los incluyo dentro de la práctica educativa porque pienso que son fundamentales para el desarrollo personal de nuestro alumnado. Entonces, una manera de trabajar que tengo en el que le involucro a todas las personas que forman la comunidad educativa.
Claro, la involucras y las haces partícipe, al fin y al cabo.
Exacto.
De una manera positiva, ¿no?
Exacto, claro. Porque yo pienso que ellos tienen mucho que aportar. Por ejemplo, el año pasado, te lo voy a explicar con un ejemplo.
Sí.
Uno de los proyectos que hicimos fue que conocieran la cultura de su pueblo, de su localidad, las culturas, las tradiciones. Y para ello me basé. Pensé en las asociaciones de mujeres mayores que hay en el pueblo y yo dije, bueno, estas mujeres rurales, tienen mucho que aportar a nuestro alumnado, todo lo que saben de
claro,
cuando era joven. Entonces, ellos investigaron sobre las tradiciones de su pueblo y ellas vinieron aquí y lo que investigaron lo pusieron en práctica. ¿Cómo? Pues trabajaron la receta haciendo los roscos tradicionales fritos, trabajaron el crochet, trabajaron también lo que el dulce típico aquí de la arropía, vieron cómo se hacía, ellos mismos lo elaboraron. Cuentos y canciones populares que se pusieron ellas a bailar y enseñarle. Es decir, esa es mi forma de trabajar.
Claro.
Llevar la escuela fuera de lo que es las paredes del colegio con este tipo de cosas, y si no puedo llevarla fuera, pues yo me traigo las asociaciones o me traigo la gente dentro, pero que les ayuden a sentirlo, a vivirlo, a empatizar, claro, y a aprender de los valores.
Y a aprender divirtiéndose también, que es muy importante.
Exacto.
Sobre todo hablamos de Lourdes Zoraida, que es profesora de educación primaria, pues a esa edad evidentemente hay que incitarlos de mucha manera y motivarlos y tenerlos concentrados de ciertas maneras, como estas buenas praxis que realiza Lourdes Zoraida. Los niños encantados, me imagino que ya los padres... Ni me lo imagino cómo tienen que estar contigo, ¿eh?
Hombre, a ver, el momento que tú los involucras, porque yo también trabajo mucho los contenidos curriculares a través de los juegos de mesa, y entonces hago grupos en clase y los involucro, los llamo, le digo que vengan dentro, que me ayuden, lo hago partícipe, se crea una conexión muy bonita, porque el momento que ellos vienen a la escuela, son partícipes de las distintas actividades, no solamente a lo mejor a través de estos juegos de mesa, sino de las asociaciones, que muchos pertenecen a asociaciones, al club, lo que sea, pues se crea unos lazos de unión.
Claro.
Y eso es fundamental. Además, muchas veces salen diciendo, madre mía, Lourdes, yo no sé cómo podéis. Digo, pues bueno, que estéis dentro del aula y que veáis lo que hay, la realidad que hay, para que seáis conscientes de lo que tenemos. Y entonces, pues la verdad que a día de hoy muy contento todas las partes.
Claro. Algo que nos vincula mucho es la radio, ¿verdad?
Sí, porque tenemos...
¿Qué haces tú con la radio y con los niños? A ver.
A ver, como es lo que te he dicho, como estamos aquí en proceso en mi cole de hacer una radio escolar y todavía no la tenemos,
sí,
pues como la radio todavía no la tenemos, pero tenemos la posibilidad de ir a la radio local, la Radio Torros, que nos ofertó un espacio, ¿para qué me dijeron nada? Porque yo no me lo pienso. Entonces yo, claro, que me lo llevo una vez al mes a la radio local de Torros y tenemos un programa de radio en el que yo me llevo un grupo de alumnados. Esto tiene un trabajo previo impresionante, porque tienes que sentarte con ellos, tienes que presentarles los contenidos que vamos a trabajar, hay que trabajar con ellos la lectura, la entonación, el orden, es decir, vosotros que sois periodistas sabéis cómo va esto.
Claro.
Después llévate al grupo de niños y niñas a la radio local y a un programa en directo donde te escucha todo el pueblo y en el que transmitimos todas las cosas que hacemos en el colegio. Entonces, una cosa muy bonita.
Para terminar, Lourdes, ¿qué le falta? Hablabas antes, ¿no?, de que se habla poco de las buenas prácticas en la educación en nuestro país en general. ¿Qué nos hace falta para confiar más en la educación y para que aparezcan más Lourdes Zoraida en el profesionado?
Mira, Lourdes Zoraida hay muchas, y te lo digo, y porque yo soy formadora a través de los CEP, en este caso doy mucha formación a través de los centros de profesorado de Belén Málaga, y hablo con compañeros y compañeros, visito centro educativo, doy cursos, y se hacen cosas muy bonitas. Lo que pasa es que, como yo le digo, darla a conocer, abrirlo a la comunidad educativa, utilizar también las redes sociales, porque es bonito y es necesario de que se conozca este trabajo para que se vea lo que se hace en los centros educativos, que se hacen cosas muy bonitas. Entonces, yo siempre se lo comento a mis compañeros y compañeros cuando doy formaciones.
Claro.
Que es necesario que cuenten a la sociedad. Yo, por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos las redes en nuestros centros educativos, utilizamos la radio.
Uh-huh.
Y siempre con unos fines educativos y también para dar a conocer nuestro trabajo, de los productos finales de los proyectos que hacemos, y porque pienso también y pensamos que es una manera de intercambiar información y de que todos aprendemos.
Totalmente.
Totalmente.
Pues es profesora de educación primaria del CEI Mare Nostrum de Torrox, aunque como estamos hablando y creo que han llegado a la conclusión, no solamente es profesora de educación primaria de este colegio Mare Nostrum de Torrox, sino que es mucho más, y su ámbito a la hora de educar y transmitir valores va más allá de ese horario lectivo al que podemos estar acostumbrados, a los que muchos padres pueden estar acostumbrados de dejo al niño allí a las 8:30, lo recogerá a las 2:30 y nos olvidamos de todo, ¿no? Tanto padres como entorno, como instituciones públicas, como incluso un medio como es este, como la radio, le sirven a Lourdes Zoraida para aglutinarlo todo y para enmarcarlo todo en lo que se llama, y ella también lleva por bandera una palabra que es de las más importantes o la más importante cuando hablamos de los más jovencitos, que es educación. Y de eso sabe mucho la superprofe, la única española ganadora, como digo, del conocido popularmente como el Nobel de la Educación. Lourdes Zoraida, ha sido un placer.
Muchísimas gracias y gracias por dar voz a este tipo de noticias que ayudan tanto a la educación hoy en día.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En tres ocasiones ha ganado el premio al mejor mago del mundo. Te hablo del mago Junque, que va a estar aquí en este puente, en el Martín Carpena. Pues bien, tenemos por aquí alguna que otra entrada para regalar. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo electrónico a málaga@cope.es. Es para la función del día 9, del sábado a las 5 de la tarde. Si quieres ir completamente gratis a ver al Mago Junque, un espectáculo a lo grande en el Martín Carpena, te lo vuelvo a repetir, insisto. Solamente tienes que mandar un mensaje pidiendo esas entradas, un correo electrónico a málaga@cope.es y las entradas serán tuyas una vez que realizamos el pertinente sorteo. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Muchas cosas que contar todavía aquí hasta las 2 en Herrera, en Cope más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 de la tarde. Hasta el 5 de enero, el día de la cabalgata de Reyes, cada día, especialmente cada tarde, cada noche, estarás comprobando que en las calles del centro de Málaga pues hay más policías de lo habitual. Ya está activado el Plan Navidad, un dispositivo especial de seguridad del que forman parte los agentes que realizan su jornada de trabajo ordinaria y aquellos que se suman al dispositivo de manera extraordinaria. Muy buenas tardes, si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Enrique Ortiz y hablamos, como digo, del Plan Navidad. Hablamos de seguridad, Carmen Cerván.
Pues sí, de media cada día, durante estas fiestas, unos 40 efectivos de la policía local se incorporan haciendo horas extra a esas tareas de vigilancia del centro. Hay agentes que controlan el entorno del alumbrado de Calle Larios y el videomapping de la catedral. Otros desplegados por la zona de restauración, por las comidas de empresa. Y otros pendientes del tráfico en esa zona centro. Avelino Barrio Nuevo es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
Por parte de la MT se han colocado vallas antivuelco en el entorno de Calle Larios para que las personas que se acerquen pues no invadan esa calzada. Momentáneamente, si hubiera algún momento en donde haya una invasión de esa calzada, coneamos lo que es el carril bus para que la gente, si en un momento puntual tiene que estar allí cortando el tráfico por ese carril bus, pero manteniendo el tráfico en esos dos sentidos.
Durante las fiestas navideñas hay algunos puntos negros para el tráfico donde se generan atascos por la entrada a los aparcamientos.
Nos encontramos problemas en los accesos a los parking, tanto el de calle Cama como el de la Plaza Marina, pues claro, si tú te ves una cola de vehículos intentando acceder a ese parking, pues al final se colapsa un poco la zona. Lo mismo pasa en la zona del Soho, que bueno, hay dos parkings privado y público, y por tanto es verdad que son zonas que hay muy tensionada por el tema del tráfico.
Hay agentes vigilando el centro de la ciudad a pie de calle y otros de manera remota a través de las cámaras de videovigilancia.
Si por nosotros fuera, pondríamos mucho más cámaras porque creo que eso da una sensación de seguridad y nos ayuda mucho, pero siempre hay que ponderar ese derecho a la intimidad con el de la seguridad y no siempre donde lo pedimos no lo autorizan.
Decíamos que en un día normal de Navidad el número de policías de servicio extraordinario en la ciudad alcanza los 40 policías, aunque hay días concretos de especial afluencia en los que se alcanzarán los 200 agentes, por ejemplo, el día de la cabalgata, y todo esto en un contexto en el que continuamos en nivel de alerta 4.
Todo lo que es la lucha antiterrorista, que desgraciadamente nuestro país tiene experiencia de años anteriores, pues bueno, corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado. En Policía Nacional tiene un dispositivo especial. Lógicamente nosotros estamos muy coordinados con ellos, pues tenemos una pronta respuesta en caso de que fuera necesario, ¿no?
Gracias, Carmen. Enseguida vamos a preparar unos exquisitos roscos de vino perfectos para la Navidad, típico dulce andaluz, típico dulce malagueño. Lo vamos a hacer con el maestro panadero Andrés Bonilla. Antes déjame hablarte de energía solar. Porque desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. E instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, y como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. No te preocupes, no te asustes, porque AGS te va a solicitar estas subvenciones gratuitamente, además, ¿eh? Lo va a realizar sin ningún tipo de compromiso. Deja de preocuparte, como digo, por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Estadio Romano José Fouto, Mérida, Málaga. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, Compro Oro Guajira, Matacopas, Nortons Biosólidos y Reciclados Roster.
El Paseo del Parque de Málaga acoge la Gran Feria Sabor a Málaga 2023. Descubre los mejores productos de la provincia. Participa en catas, talleres gastronómicos y degustaciones. Realiza tus compras de Navidad con nosotros. Apuesta por los productos kilómetro cero. Del 5 al 10 de diciembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en saboramálaga.es. Diputación de Málaga.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, y en este puente, qué mejor que cuando tenemos a los pequeños en casa, o incluso si no los tienes, es pasar un rato familiar y sobre todo entretenido, divertido en la cocina. Y si es haciendo unos divinos y navideños roscos de vino, creo que el plan suena muy bien, ¿eh? Yo recuerdo cuando, bueno, en casa llegaban esas cajas de variados, ¿no? De polvorones, que si mazapanes, unos almendrados, las hojaldrinas. Y siempre venían pues un par de roscos de vino o tres. Y la pelea en la casa solía ser que todo el mundo quería agenciarse precisamente esos roscos de vino. Por eso yo hoy quiero evitar la pelea, que hayan de sobra. Y en nuestra casa, como digo, de manera fácil, sencilla, entretenida y divertida, entre todos podamos hacer unos maravillosos roscos de vino. Algo muy típico aquí en Málaga durante este periodo navideño que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Y como no, vamos a acudir al que mejor sabe hacer todo esto, siempre el maestro panadero, la referencia de esta casa de COPE más Málaga, propietario, te recuerdo, de El Amasadero. Amigo Andrés Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Enrique.
Muy buenas. Divinos y navideños roscos de vino. Enseguida me desgranas ingredientes que vamos a necesitar, claro, sí. Pero lo primero de todo, ¿qué vino llevan estos roscos?
A ver, nosotros, y lo ponemos además como consejo y tal, es un vino dulce moscatel malagueño. Tómale. Si puede ser.
Más malagueño,
¿vale?
Imposible.
Entonces, eso es. Si no tienes ese que te aconsejamos, pues otro dulce que encuentre por ahí, o estos que están, un oloroso, que tenga un poquito de Pedro Jiménez, ¿vale? Los secos, los vinos secos, es los que nos recomendamos, ¿vale?
Vale, vale.
O sea, siempre que sea dulce y tirando para dulce, a nosotros le aporta un toque.
Obviamos los secos y nos quedamos con la primera recomendación de Andrés Bonilla, que es vino dulce moscatel malagueño, para que estos roscos de vino, vamos, sean malagueños de pura cepa. Para empezar, vamos a organizarnos, vamos a comprar lo que nos haga falta, vamos a poner sobre la encimera utensilios e ingredientes que vamos a necesitar para echar una tarde divertida haciendo estos roscos.
Venga,
de vino.
Vamos allá. Los roscos de vino, eso, ya sabes que son muy de aquí,
sí.
Y aquí hay roscos de mucho nivel. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra versión,
claro,
que se hace muy fácil, lo vamos a tener en casa, no nos peleamos por ello, y en las especias vamos a dar una básica, pero obviamente siempre se le puede meter un toquecito, que ahora os explicamos, ¿vale?
Venga.
Pero bueno, venga, para lo que vamos a necesitar en cuanto a utensilios, ¿vale? Una báscula,
sí.
Un bol,
vale.
Un rodillo, una rasqueta de panadero, nos ayuda, papel de horno, una bandeja, uh-huh, de horno, una sartén, un juego de cortadores de galletas, ¿vale? Las cortapasta típicas, si
sí.
No, se puede coger incluso un vasito, ¿vale?
Claro, claro, claro.
Un cribador de harina y un descorazonador de manzanas.
Vaya.
¿Vale? Con este hacemos el agujerito. Nos gusta así, ¿vale?
El descorazonador también con una cucharita pequeña a lo mejor nos vale, ¿no?
Algo, la cucharita o no algo,
o algo
redondo,
cilíndrico,
pero
¿no?
Bueno, eso es, vale. Algo cilíndrico. El descorazonador vale. Para nosotros nos resulta súper cómodo. Claro. Pero bueno, como tú dices, algo cilíndrico que te ayuda al agujero del
vale.
Rosco.
Vale, estos son los utensilios que ya tenemos sobre la mesa. Eso y ahora, en cuanto a alimentos, ingredientes,
venga,
¿qué necesitamos por aquí? Venga.
475 gramos de harina de repostería.
De la masa, floja. De la masadero, por supuesto, ¿no?
Sí, puede ser, sí.
Vale. Venga, harina de repostería.
Venga, 75 gramos de semilla de sésamo crudo.
Ajá,
¿vale?
Vale.
Tener cuidado aquí y tener claro si la tenemos cruda o tostadas, ¿vale? Porque son tostadas y las retostamos, nos amargan y,
claro,
y
nos meten puede la pata, ¿vale? Destrozar el sí. Tema. Vale, venga.
50 gramos de azúcar glas.
Vale.
190 gramos de manteca de cerdo.
Ajá. Uh-huh.
Y en especial le vamos a meter 2 gramitos, o sea, un poquito de canela en polvo.
Sí.
4 gramos de anís verde de Matalahuga.
Ajá, qué bueno.
¿Vale? Y los 160 gramos de vino dulce.
Ahí está lo bueno. Ahí está el vino dulce, como hemos dicho antes, de Moscatel malagueño.
Eso es.
Pues...
Y luego sí, hay gente y ¿sí? Hay roscos que habrás probado que sí quieren un ligero toquecito a clavo, por ejemplo.
Correcto.
En especia lo podemos hacer, porque si lo especiamos un poquito más ya es a gusto de en casa. A mí me gustan, ¿eh? A mí me gustan muy muy especiaditos.
Bueno.
Pero si no eres tan valiente para las especias, pues un poquito más corto. El clavo, opcional.
Vale.
Y con cuidado.
Vale, porque con la canela, el anís verde y sobre todo el dulzor
el...
que le va a dar el moscatel...
Y
ahí
el
nos va...
sésamo,
y el sésamo,
ahí, eso saben, sí.
Correcto, y el sésamo ecológico, que no tostado, nos van a dar pues ese sabor destacable y característico de los roscos de vino. Bueno, vamos a lo que vamos
venga,
a pringarnos
pues
las manos,
allá.
Venga.
Venga, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 150 grados. Vale. Son recetas que no necesitan mucha temperatura.
Uh-huh.
Entonces, sobre una bandeja, sobre la que vamos a poner papel de horno, vamos a echar la harina.
Sí.
Y la vamos a meter 30 minutitos al horno. Casi todas las recetas de polvorones, de mantecado, de roscos de vino y tal,
sí,
llevan la harina tostada. ¿Vale? Entonces, la harina extendida en la bandeja, sobre el papel, la metemos media horita. A los 15 minutos, cogemos una espátula y la removemos un poco para que se nos tuesten de forma uniforme.
Vale,
¿vale?
Genial.
Pero en total, eso. Media horita a 150 grados.
Vale,
eso es.
Venga.
Mientras que se está tostando la harina y la vamos vigilando, vamos a poner las semillas de sésamo en una sartén sin nada. Y le vamos a dar una vueltecita.
Claro.
En 5 minutitos nos basta, ¿vale? Tener cuidado que no se quemen de más para que no amarguen. Y por eso te decía que siempre que sean crudas
claro,
y que sepamos que sean crudas.
Y nosotros las tostamos un poquito y ya está, lo justito.
Exactamente,
vale.
Eso es.
Vale.
Ahora en el bol aparte, vamos a coger la manteca de cerdo a temperatura ambiente. Vamos a añadirle el azúcar glas, la canela, el anís verde. Removemos un poquito y cuando esté un poquito todo mezcladito, vamos a añadir la harina tamizada, el sésamo cuando se haya enfriado,
sí,
y finalmente ya el vino dulce.
Vale, ahí tenemos ya todo el mejunje ya.
Ahí tenemos todo el mejunje, ahí tenemos ya la masa,
claro,
y ahí vamos a amasarla brevemente, no es un pan, no hay que amasarla ahí demasiado, y hasta que tengamos la masa homogénea.
Hasta que todo se mezcle bien, ¿no? No, no
sí,
hace falta marearlo,
es.
¿No?
Sí, exactamente.
Vale.
Una cosa que le viene muy bien a esa masa y que recomendamos 100%, cuando ya tenemos el mejunje, como tú dices, meterlo en el frigorífico y tenerlo 3/4 de hora, 1 hora.
Ah.
Porque va a coger consistencia y nos va a ayudar a trabajarlo en 45
claro,
minutos,
claro,
¿vale? O sea, pero bueno, eso. El árbol tardamos más en ponerlo.
Para,
o sea que no.
Para después darle la forma de manera más fácil y más manejable,
fácil,
¿no?
Eso es, la manteca se pone más durita y más manejable.
Claro, ¿vale? claro.
Bien, que entonces, bueno, pues con un rodillo estiramos la masa,
qué
más
bueno,
o menos que te quede un dedo de grosor, unos 2 centímetros,
uh-huh,
¿vale? Y vamos haciendo ya con el cortapasta los círculos, la galleta, como si
claro,
fuera una torta.
Claro.
Esas tortas la cogemos y la pasamos ya a la bandeja que otra vez hemos puesto papel de horno, ¿vale? Entonces, pasamos la torta entera a la bandeja.
Vale.
Y una vez que ya están todos los trozos, todas las pastas, digamos, en la bandeja, ahí nos parece más cómodo ya hacerle el agujero al rosco,
el
¿no?
agujero de medio, claro.
Eso es. Y vale, ahí, pues, como tú dices, el descorazonador, una cuchara, como tú te apañes mejor, ¿vale? Pero es más fácil en la bandeja.
Claro.
Y listo.
Claro.
El horno lo hemos subido a 180 grados,
sí,
¿vale? Lo tenemos.
Sí, sí.
Y a media altura y con cuidado lo dejamos unos 20 minutitos.
Uh-huh.
Después, cuando lo sacamos, lo pasamos a una rejilla y lo dejamos enfriar. Y una vez que estén fríos...
A los roscos no hace falta darle la vuelta ni nada, ¿no? Lo dejamos
No. 180 gramos media altura, vigilando que no se nos vaya mucho, pero ahí va perfecto.
¿Cuánto tiempo has dicho?
20 minutos.
Vale, perfecto.
Y ya una vez que he sacado y enfriado, ahí lo rebozamos en azúcar glas para darle el último
qué
toque.
Bueno.
Sí.
Y nada, y eso es una receta que, aparte de que aquí gusta mucho, pues son caseros, la puedes llevar de postre si te invitan a una fiestecilla, una merienda, sí, se hacen muy rápido y se conservan súper bien. ¿Sabes? En un par de semanas, una caja bien cerrada, bien guardadito, se conserva maravilloso. Y aparte que tiene el toque ese navideño que hemos dicho, ¿no? El anís verde, la canela y el sésamo, para mí ya, y el vinito, en fin.
Huele y sabe a Navidad, sin duda alguna, hablar de roscos de vino. Y si lo hacemos en este caso con moscatel malagueño, ese vino dulce tan característico, pues hablamos de roscos de vino malagueños al 100%, con ese toquecito, como le hemos dicho, de las semillas de sésamo, la canela de Ceilán, incluso esos 4 gramos, si no recuerdo, que nos ha dicho, de anís verde,
de
Matalahuga, el bueno de Andrés Bonilla, que es nuestro maestro panadero y que nos hace la vida un poquito más dulce en este caso, en este periodo navideño. Todo esto y mucho más en elamasadero.com. Andrés Bonilla, ha sido un placer como siempre.
Nada, igualmente, muchísimas gracias.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Moraván Andorra, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tiguerón Resort, Motos Garrido, Aquastop Humedades, Nissan Safamotor, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Calzados Godi.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, pues venimos ya de hacer en este puente y de endulzarnos un poquito la tarde con estos roscos de vino. Y este puente, sin duda alguna, yo creo que todos o la mayoría de familias lo tienen marcado en el calendario, en el que es el que hay que adornar la casa, el que hay que montar el árbol de Navidad, el Belén, poner los adornitos y, ¿por qué no también? Otro de lo que significa la Navidad y sinónimo de la Navidad son los pascueros. Vamos a hablar precisamente de esta planta con alguien que sabe y mucho del tema, especialista en medio ambiente, socio cofundador del Grupo Lagar, una empresa especializada en jardinería ecológica. No es otro que Joseba Laserna. Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Como digo, los pascueros, qué bonitos son y qué trabajosos son, ¿verdad, Joseba?
Pues sí, bueno, al final es entenderlo, porque la gente tiende a buscarle o ver problema en el cuidado del pascuero, pero al final es una planta más y sabiendo cómo hacerlo no tiene problema.
Bueno, pero está claro que vamos a empezar por lo básico. Yo tengo un pascuero, ¿con tenerlo en la macetita me vale o mejor lo planto en el jardín con más tierra? ¿Cómo lo tengo que regar? ¿Cómo tengo que cuidar? Como si yo no hubiera visto un pascuero en mi vida y me quiero comprar uno para mi casa. ¿Yo cómo tengo que cuidar eso, Joseba?
Bueno, pues a ver. El pascuero, tenemos la suerte o tiene la gran virtud que sirve tanto para exterior como para interior. Ajá, ¿vale? Vale. Normalmente, cuando nos viene para interior y lo queremos tener dentro de casa, no hace falta trasplantarlo. La maceta que nos viene nos puede durar todas las navidades perfectamente.
Vale.
El tema es que tendemos, uno de los grandes problemas que tiene el pascuero es que no le gusta el agua. Y nosotros, pues, tendemos a regarlo más de la cuenta. Cuando le vemos que alguna hojita se ha puesto un poquito marrón, pensamos que le falta agua, pues venga, le echo otro chorreón de agua. Y no, al pascuero no le gusta nada, nada el agua. Así que hay que regarlo como mucho 2 veces a la semana, ¿vale?
Vale.
Y la forma de regar que siempre aconsejamos es ponerle un platito o un cuenco, y tú echas el agua en el cuenco y pones el pascuero dentro de ese cuenco y lo dejas ahí unos 10 minutos, una cosa así. Ah, y ya está. Vale. Y cuando el agua que ha sobrado, pues la quitas y lo vuelves a poner en su platito donde lo tenías antes, pero ya sin agua. y lo dejas así 3 o 4 días y a los 4 días vuelve a repetir la misma operación.
Uh-huh. Lo tenemos claro a la hora de cuidarlo, regarlo 2 veces a la semana y, como has dicho, echarle el agua en el cuenquito, en la base de esa macetita, poner la maceta encima y cuando ya haya chupado todo, pues retirarlo, volverlo a dejar sin ese platito y a los 3 o 4 días volver a repetir la operación para no ahogar a la planta y no preocuparnos si le sale alguna hojita seca. Otra preocupación, acaba las Navidades, esto me dura más o menos la planta bien, pero se me pela enseguida. ¿Hay alguna manera de mantener un pascuero durante un largo periodo de tiempo o que vuelva a renacer, a florecer?
Por supuesto, el pascuero te puede durar todo el año y además aquí con la temperatura que tenemos en Málaga no hay ningún problema. Puedes hacer lo mismo que hemos dicho, dejarlo fuera o dejarlo en interior. Si lo quieres dejar en interior, sí aconsejamos que ya la trasplantes, que le ponga a lo mejor una macetita un poquito más grande.
Más grande, vale.
Y luego, si está en interior, hay que ponerlo en un sitio que le dé claridad, ¿vale? Que le dé luz. Aquí no hay problema que le dé luz directa cuando está en interior, pero lo que no le gustan son mucho los cambios de temperatura, es decir, no cerca de un radiador, vale, o cerca del aire acondicionado, o cerca, que esté en un sitio que no le dé directamente esos cambios de temperatura, y luego, pues eso, claridad, y lo dejas y nos va a durar todo el año sin ningún problema.
Con el mismo modus operandi, regándolo 2 veces a la semana, lo mismo.
En verano, pues hay que subir un poquito más el riego, sí, y a lo mejor hay que regarlo entre 3 y 4 veces a la semana, ¿vale? Siempre mirando que la tierra, pues cuando se seque, pues la regamos. Y luego nos va a volver a florecer el año que viene. Hay una cosa, hay un truco que se sabe, ¿no?, entre los productores de plantas y entre los viveristas.
Entre los que sabéis de esto, vamos. Sí.
Bueno.
A ver, me interesa, ¿qué truco es ese? A ver.
Pues un truco que al pascuero, para que florezca, pues hay que dejarlo en oscuridad unas 14 horas al día, ¿vale? Eso se debe hacer en octubre, más o menos, octubre, noviembre, y se deja 14 horas en la oscuridad y luego intentar que se le dé la máxima luz posible, poniéndolo en exterior, ¿vale? Para que le dé el sol directo el mayor tiempo posible.
Hacerle un contraste ahí grande, ¿no?
Exactamente.
Claro, porque me has dicho antes, la mejor manera de mantenerlo es en un sitio que no tenga grandes cambios de temperatura y sobre todo que tenga mucha claridad. Pero esto lo hacemos hasta que llegue octubre, noviembre, donde, como tú dices, le damos oscuridad, lo tapamos, lo metemos en un cuarto oscuro 14 horas.
Exacto, así vale. Es. Unas 14 horas en un cuarto oscuro y lo tenemos ahí, vale, y luego lo sacamos y que le dé la mayor claridad posible. Vale. Y nos va a florecer para diciembre, así florecerá. Evidentemente no nos va a florecer igual que como cuando lo hemos comprado, porque bueno, eso lo han hecho especialistas y lo han hecho con unas técnicas muy especializadas, pero nos va a florecer bastante y nos puede durar todo lo que queramos. Es más, el pascuero, si lo ponemos en tierra, en un jardín, puede ser, se convierte en un seto de 4 o 5 metros, que se convierte
en serio.
Sí, oiga. Se convierte en un seto bastante grande y florecen, y las flores no son tan grandes, pero son más pequeñitas, pero florece todos los años y se pone muy bonito.
Yo voy a empezar porque me mantenga y porque me dure un año y a ver si consigo que florezca para el año que viene con los consejos que me ha dado Joseba. Si no, ya hablaremos tú y yo detenidamente, pero está claro que con los truquitos y con las pautas que nos ha dado, como siempre, el bueno de Joseba La Serna, podemos cuidar nuestro pascuero. Pero ya han visto, no hace falta que llegue el mes de enero y cuando se nos caen las hojas y se empieza a poner feo tirarlo, no, es que esto es una planta que, como todas, se puede mantener ya no solo a lo largo de todo el año, sino a lo largo de muchos años, como dice Joseba, convirtiéndose incluso en un arbusto de las dimensiones de 3 o 4 metros, que ha dicho, ¿no? Increíble. Joseba La Serna, como digo, es nuestro especialista en el medio ambiente, el que nos ayuda a cuidar un poquito mejor la naturaleza y nuestras plantas, y como no, socio cofundador del Grupo Lagar. Joseba, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, Enrique, que tengáis una feliz fiesta.
Igualmente, feliz Navidad. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Día.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque Credialpes, que es agente Cofidis, te busca un banco que sí, te acepta esas condiciones que necesitas y al fin y al cabo va a negociar por ti. Te lo va a poner todo muy fácil. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Lo mejor que puedes hacer es informarte en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, acudir a sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o también informarte en su página web credialpes.es. Se llama Cuca, es malagueña, tiene 59 años y hace 5 que comenzó su experiencia en el voluntariado, algo que desde siempre había deseado.
Esa inquietud la tengo desde pequeñita porque mi madre es una persona además muy solidaria y nos lo ha inculcado a todos los hermanos. Entonces es algo que tenía claro que quería hacer desde pequeña. Me quería ir de misiones a algún país muy humilde.
Pero pasaron los años, la vida la llevó por otros caminos hasta que hace 5 años conoció el trabajo que realiza la Fundación Arena.
Me he formado como psicoterapeuta y hacer trabajos personales y de pronto un día pensé que sería muy egoísta por mi parte no poder compartir eso a lo mejor y hacer algo por los demás. Y ahí fue cuando se me abrió casualmente. Una amiga me presentó a la directora de Fundación Arena, Angie Moreno, y supe perfectamente que era ese mi proyecto.
Y ese proyecto del que habla, el trabajo que ella realiza como voluntaria, es este.
Es un acompañamiento 2 horas a la semana, ya sea en domicilio, que lo he hecho, que fue como empecé, en residencia, que también lo he hecho y es el que estoy haciendo ahora, telefónico, que también lo he hecho, y el que me falta es el hospitalario, ese no lo he llegado a hacer. Pero vamos, yo ahora mismo acompaño en una residencia, porque es una señora invidente y además en silla de ruedas, y no puede salir para nada de la residencia.
Cuca Marco nos ha contado que con la labor de voluntariado que realiza, gana mucho más de lo que da.
Yo ya después de todos estos años considero que los voluntarios nos llevamos más de lo que damos. Primero una satisfacción plena, el corazón engrandecido. Creo que es una obligación además del ser humano. Y bueno, pues con esa sensación de irte a la cama como con la conciencia tranquila, de saber que has aportado, que aportas algo, ¿no?, a la humanidad, que no puede ser todo mirando el ombligo, tal y como está la sociedad hoy en día.
Hoy hemos querido conocer la historia de Cuca. Carmen Cerván.
Cuca, que es una de las 30.000 personas que ejercen labores de voluntariado en Málaga, en alguna de las 380 entidades que hay registradas en la provincia. Son datos de la Junta de Andalucía que hemos querido conocer en esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de los Voluntarios. Decíamos 380 entidades. ¿De qué ámbitos mayoritariamente?
Las principales son las de carácter social, con diferencia además respecto a otras como las culturales, juveniles o medioambientales.
Según la delegada de Inclusión Social de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, en menos de 10 años se ha duplicado el número de voluntarios y de entidades.
Han hecho, la verdad, que una labor fundamental para llegar a inmigrantes, a temas de enfermedades como la lucha contra el cáncer, a labores como el reparto de alimentos. La verdad es que nuestra provincia siempre ha sido puntera en esas entidades sociales.
Según la delegada, esas personas hacen un trabajo literalmente impagable.
Si los 30.000 voluntarios que existen en Málaga tuvieran que ser trabajadores, bien de las ONG o bien directamente de las administraciones públicas, no tendríamos realmente fondos para poder pagar esa labor que ellos desarrollan de manera altruista sin esperar nada a cambio.
Hace unos años, la mayoría de voluntarios en Málaga eran mujeres de edades maduras, pero la tendencia ha cambiado.
Hemos ido viendo que los jóvenes se están apuntando mayoritariamente a ser voluntarios y tenemos una cifra que casi dobla ahora mismo la de jóvenes respecto a las de personas mayores o jubiladas.
Muchas gracias, Carmen. Enseguida te hablo de un malagueño, es barista, es campeón de España y subcampeón del mundo en el arte de latte art. Mínimo alto en el camino, enseguida estamos con él.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
Tiempo de Juego Málaga, este domingo a partir de las 5 y media de la tarde desde el Estadio Romano José Fouto, Mérida, Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Aquastop Humedades, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, DZ Cocinas y Armarios, Podoactiva Málaga, Patelín, Audio Factory y La Caleta Beach Club.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, además de hacer unos roscos de vinos o decorar la casa, en este caso, como lo hemos hecho con Pascueros, con el amigo José Balaserna, también es buen momento este puente para quizás, oye, darnos un paseíto y ver las luces de Navidad, ya no solo de la capital, sino de cualquier punto de la provincia. Y ello siempre invita a, hombre, antes, después, durante, pararte en alguna cafetería, en tu sitio de confianza y tomarnos, pues no sé, unos churritos, un chocolatito y, por supuesto, un cafelito. Y quiero hablar con alguien que sabe mucho de café, pero sobre todo, y ahora me lo va a explicar él mejor, sobre ese arte que muchas veces vemos que es dibujar sobre el café, eso que nos hacen con la leche o con la natita y que nos hacen un dibujito la mar de maravilloso. Mira, déjame hablarte de alguien que sabe mucho de esto y que encima es malagueño. Se llama Francisco Tomar, es barista profesional y especialista en latte art, que es este tipo de arte que te acabo de explicar muy por encima y dentro de mi inconsciencia, ¿eh? Es fundador, por cierto, de Café Academy y enseguida paso a repasar su currículum porque este año está de moda. Francisco Tobar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Campeón de España, nivel verde de Latte Art Grading System en Madrid. Esto ocurrió en septiembre de 2023. Campeón de España, insisto, esto le dio la llave para acudir al campeonato mundial, donde no fue allí a verlas venir. Subcampeón del mundo quedó Francisco Tobar, con quien estamos hablando, en un evento celebrado en octubre en Milán, nada, hace menos de dos meses, un evento que se celebró en el marco del HOSC. Hablo de la feria de hostelería más grande de Europa. Francisco Tobar, para que lo expliquen y para que lo escuchen, mejor dicho, nuestros oyentes, de voz de un, como digo, barista profesional, campeón de España y subcampeón del mundo. ¿Qué es latte art?
Bueno, pues el latte art, un poco como bien has dicho, es decorar el café o dibujar sobre el café con la técnica del free pour, con la leche, con la jarra de leche y la leche, sin mucho más aliciente. Eso, y con ello, decorar el café de cara para que el cliente tenga un buen café y aparte visualmente sea agradable.
Yo eso muchas veces lo he visto a gente que lo hace a pulso y otros que se ayudan como de, entiéndeme, una especie de palito. ¿Valen las dos modalidades? ¿Tú lo haces de una manera, de otra?
Yo suelo ser más amante del free pour. La otra vertiente, la otra técnica, se llama etching, que es exacto dibujar con un palo, con un con un punzón barista, donde primero tienes que hacer un free pour, que es la técnica de vertido libre, de solo la jarra y la leche, y a partir de ahí terminar el diseño con esas líneas con el punzón.
Uh-huh. ¿Cómo empieza Francisco Tobar en este mundo?
Bueno, pues un poco de casualidad quizás, o un poco por, no sé, viendo a otras personas hacer algo que yo no sabía, pregunté en su día, como que no me quisieron decir mucho, por miedo a ese que tenemos muchas veces a que nos quiten el puesto o lo que sea, y al final me llamó tanto la atención que me empecé a investigar, empecé a formarme y ya empecé a hacer cursos y demás, y ha sido una progresión y una... Al final, cuando haces algo que te motiva, todo el tiempo que le echas es... te parece poco, aunque sea mucho, te parece poco.
Lo he dicho, Francisco Tobar, gracias, bueno, a todo esto que ha conseguido y a todos los años que lleva como profesional en este mundo, es fundador de Café Academy. Cuando llegan los alumnos, mayormente, ¿qué es lo que es la fortaleza de un barista? Entiéndeme, la originalidad, el saber incluso dibujar, el tener ese pequeño artista dentro o incluso tener buen pulso para hacer lo que hay que hacer, claro.
Exacto, totalmente, pero totalmente al contrario de lo que la gente piensa, para hacer buen latte art no hay que sacar esa vena artística, es totalmente al contrario, el latte art muy mecanizado, muy robotizado, cualquier movimiento que tú hagas que no sea totalmente recto, en la taza después se ve doblado, entonces se premia mucho la simetría en este tipo de dibujo y de sistema, entonces todo lo que sea mecanizado tiene un mejor resultado que esa, que ese dejarse llevar.
Campeón de España en septiembre de 2023, en ese contexto del LATE Art Grading System. Vamos a ver, ¿cómo se gradúa esto? Es decir, ¿qué se mide? ¿El jurado qué mide en este...? Me hablabas ahora de simetrías, ¿no? Tú te presentas en un campeonato y ¿cómo llegas a ganarlo? Cuéntame cómo es eso.
Bueno, primero para presentarte al campeonato tienes que tener unas certificaciones que te dan acceso a poder competir, que son esas certificaciones que le hacen ver al posible jurado de que ya tienes un cierto nivel, que no va cualquiera, claro, digamos. Y después, a partir de ahí, los dos competidores, un cara a cara, hacen el mismo diseño. Se pone sobre una rueda de simetría, y esa rueda de simetría, que tiene unos ángulos, tiene unas tolerancias y unos parámetros, sobre eso es lo que evalúan los jueces, cuál de los dos está mejor. Ajá. Y a partir de ahí le dan el punto a una de las dos personas y el mejor de cinco pasa de ronda.
Qué bueno. ¿Cuáles son los dibujos más habituales que solemos ver?
Pues mira, los más habituales...
O mejor dicho, Francisco Tobar, sí, campeón de España y subcampeón del mundo, ¿a qué dibujitos se le dan mejor?
Pues mira, a mí yo creo que se me da mejor la tulipa invertida, que es un diseño que tienes que empezar teniendo la taza de una forma, claro, haces un dibujo y después giras la taza totalmente y dibujas desde el otro lado de la taza. Es un poco más complejo a la hora de movimiento, ajá, pero el diseño es verdad que el resultante es bastante atractivo. Los diseños que es lo que suele empezar la gente son el corazón, que es el más básico,
sí,
y la tulipa, que es una especie de semicírculos contiguos terminando con un corazón.
Más allá de la tulipa, que es lo que quizá mejor se le da y también por la complejidad que lleva, y el corazón, sí, que es lo que tú dices, que es también lo más habitual para empezar, habrán auténticas obras de arte, ¿no?
Hay auténticas obras de arte. Cuando ya subes un poco el nivel y te encuentras gente por España muy, 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 muy buena, los diseños animales es el siguiente paso a esos diseños clásicos: caballitos de mar, conejos, cisnes, pavos reales. Casi todos hechos con free pour, como te he dicho, convertido libre, y algunos le puedes añadir la técnica del etching con el punzón barista.
Qué bueno. ¿Es subcampeón del mundo? ¿Quién nos ganó? ¿Quién fue el que nos ganó?
Pues nos ganó Chile. Chile hizo una final tremenda. O sea, tío mereció ganar, la verdad.
La verdad, ¿no? Siendo sincero. Me decías también que eras amante del café de especialidad. ¿Esto qué significa?
Siempre. Yo siempre voy con el café de especialidad por bandera. El café de especialidad es un café cuyo puntaje por unos curés, por unos catadores profesionales, es mayor a 80 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que ese café tenga esa calidad, el café está bien cultivado, está recogido a mano, está bien procesado, está bien transportado, todo con una calidad alta. Lo que nosotros nos tomamos en el supermercado, que nos puede parecer muy buen café, que nos pueden decir, sí, que viene de Kenia, de Etiopía, o gourmet, o la palabra premium que quieran añadirle, es un café de mala calidad, es un café recogido por máquinas, donde ahí entran todas las cerezas. Hay que decir que el café es una fruta, entonces el café de especialidad se recogen solo las frutas maduras, y en el café comercial o de supermercado se recoge lo que entra en el camión, incluido palos.
Qué bueno. ¿Dónde recomiendas entonces tú comprar el café?
Yo recomiendo siempre comprarlo. En Málaga tenemos muy buenos tostadores. Tenemos Kima Coffee, por ejemplo, que fue campeón de tueste de España el año pasado y tercero este año.
Sí.
Tenemos Artisan, tenemos Mountain Coffee. Tenemos muchos tostadores buenos en Málaga de microlotes, que el café no es mucho más caro. Uh-huh. Y la calidad sí que 100 veces superior.
Pues mira, un buen consejo, sin duda alguna, que nos da Francisco Tobar.
Sí, la clave un poco es siempre en el café, esa palabra especialidad, sí, no es un adjetivo porque sí, sino que lleva intrínseco toda esa serie de características,
claro,
que debe llevar para llamarse especialidad. Como, claro, un producto bio tiene que cumplir unas características para poner el sello bio.
Correcto.
Pues igual.
Es un sello de calidad, efectivamente.
Un sello de calidad,
claro,
totalmente.
Precisamente. Sí. Pues esto nos lo explica Francisco Tobar, barista profesional, como he dicho, especialista en latte art y fundador de Café Academy. En tu casa te piden mucho, oye, Francisca, un dibujito, o no, en casa del herrero,
bueno,
o en casa
no,
del
no.
herrero, cuchara de palo, como se suele decir.
Para mí sí, para mí cuchara de palo. Yo voy a
lo básico.
Un latte básico, que esté rica la leche, que esté en buena temperatura, pero no mucho más. Pero cuando vienen visitas, es verdad que sí que exigen incluso. Claro. Yo quiero un caballito, yo quiero un cisne, yo quiero... Sí, sí, sí.
Oye, todo esto se puede aprender, para terminar así, Francisco Tobar, Café Academy. Es una academia en la que tú pues enseñas todos tus pues, tu sapiencia y todo tu arte, ¿no?
Exacto. Estamos aquí en Málaga capital, en calle Rigoletto, detrás del Lidl, del polígono del Palacio de Frey Congreso.
Sí.
Y, por supuesto, hacemos cursos baristas, hacemos workshop también, hacemos team building para empresas, cursos de latear, por supuesto, certificaciones de latear, que fui el primer examinador de Andalucía de esta empresa de latear grading en su día. Uh-huh. Y, por supuesto, estáis todos invitados a pedir información sin compromiso.
Caféacademy.es, ahí también pueden encontrar información. ¿Está de moda esto?
Está muy de moda.
¿Verdad que
está
sí?
Muy de moda, sobre todo el latte art, pero en concreto el café de especialidad. La gente se está cansando de ese café malo, muy malo, de las cafeterías que no le prestan atención. Al final es un producto de diario.
Sí.
Un producto que te puede echar la mañana a perder o te puede hacer que tu día empiece un poquito mejor.
Completamente. Pues Francisco Tobar, malagueño, barista profesional, lo pueden encontrar en Café Academy, donde además pueden aprender todo este mundo del latte art. Campeón de España, subcampeón del mundo, y ahí lo tenemos, con una academia en Andalucía y más concretamente aquí en Málaga. Francisco Tobar, ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias a vosotros por atenderme. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un...
Venga, más planes para este puente, porque arranca hoy ya con un concierto, pero sobre todo durante los días 8, 9 y 10 de diciembre, es decir, viernes, sábado y domingo. Benalauría celebra sus 24 ferias ya de artesanía y gastronomía. Vamos a conocer un poquito la que van a liar por allí por Benalauría con el primero de ellos, con su alcalde. Alcalde Cristóbal Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Muy buenas. Como digo, hoy ya un conciertito para arrancar un poquito y para ir metiendo en sintonía a la gente, pero a partir de mañana, viernes 8 de diciembre, es cuando se monta la gorda allí en Benalauría, con, si no me equivoco, alcalde, la almendra como protagonista en esta edición, ¿no?
Exactamente. Mire usted, este año como protagonista es la almendra. Pero no antes, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, quería decirle Benalauría dónde se sitúa. Porque hay muchos oyentes que dicen Benalauría y no la han escuchado mucho. Entonces quería un poco empezar ubicándolo.
Sí.
Pues mire usted, Benalauría es uno de los pueblos más pequeñitos de la provincia de Málaga. Uh-huh. Situado en pleno Valle del Genal, en el corazón del Valle Genal. Estamos a pocos kilómetros de Ronda, a 30 kilómetros tan solo de Ronda hacia el sur.
Vale.
Y luego de Marbella, de mí estamos muy cerquita, que estamos a tan solo 80 kilómetros de Marbella.
Bueno.
Y bueno, ya una vez ubicado el pueblo más
Venga,
o menos...
ya sabemos dónde está Benalauría. ¿Ahora qué me va a ofrecer? Porque como digo, la almendra como elemento, como eje vertebrador de todas estas ferias, ¿no? De todos estos días.
Exactamente, exactamente. La almendra es un fruto que... seco, que tenemos aquí bastantes frutos secos de esta clase, de la almendra, que es muy utilizada en repostería, en las carnes, en las comidas, en varias cosas de nuestro entorno, y es un fruto seco muy apreciado por aquí, por la zona. No somos un cultivo en extensivo, pero sí que tenemos bastante.
Ah, bueno, eso está bien. Como digo, hoy arranca todo con un concierto a partir de las 10, actuación musical del grupo Eñe Clan, pero mañana a partir de las 12 es cuando empieza lo fuerte, ¿no? Lo bueno.
Mañana, y también tenemos una de las cosas más interesantes que tenemos aquí, que es nuestro cocinero local, Mariano Ruiz.
Sí.
Ha organizado unos talleres de cocina en directo aquí, Entre Fogones se llama.
Ajá.
Y este cocinero nuestro también gerenta un restaurante que se llama El Cerro.
Sí.
Todo este evento lo patrocina también la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga.
Ah.
Y siempre con un título muy bonito, que es El Sabor que nos une.
Hombre.
Es un título muy bonito que se ha puesto y está muy interesante. Así que os invitamos a que vengáis a conocer nuestro valle, nuestras costumbres, nuestras comidas. Y además también habrá puestos artesano, porque esto, como usted bien ha dicho al principio, es artesanía y gastronomía. Entonces hay mucha gastronomía y los artesanos de nuestro valle también exponen sus cositas ahí hechas a mano, todo.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, hay muchos talleres de madera, sí, donde hacen cucharas a mano de nuestros bosques. También hay una carpintería muy elegante que hacen unas tallas preciosas a mano. Luego la chacina también es cultivada y madurada como ancestralmente. También la chacina es los quesos, entre todos. Luego tenemos también unos hornos de leña que son casi únicos por todo el valle y Ronda. Y su comarca es unos hornos de leña que tenemos aquí en el pueblo y hacen unos dulces exquisitos y unos panes exquisitos.
Qué bueno.
Unas mermeladas que hoy también están ahí en Sabor de Málaga, uh-huh, que es la Molienda Verde, que tiene también unas mermeladas hechas caseras y de mermeladas de castaña, todo derivado de castañas también. Uh-huh. En fin, hay muchísima variedad gastronómica y para que los visitantes puedan disfrutar de este fin de semana entre los cantes y las cositas estas, que hace un buen fin de semana aquí. Y también disfrutando de las maravillas que tenemos de vistas y de paisajes.
Claro que sí, el entorno natural que tiene Benalauría, por supuesto que sí. El 9 del sábado, como me has dicho tú, ese show cooking, bueno, va a ser casi que, por así decirlo, el día grande. Además, por la noche, el cielo de Benalauría se va a iluminar de una forma muy curiosa, ¿no?
Sí, también ya llevamos varios años haciendo esto de los globos. Pide un deseo y ese es el globo y es un... no globo de esto que va con fuego. Ajá. Y está muy bonito, está muy interesante. Llena todo el cielo de deseos.
¿Ya sabe el alcalde qué deseo va a pedir o se lo calla?
Pues sí, claro.
Ya lo sabe.
Claro. Que primero que llueva para nuestro valle,
que
vaya todo bien.
Di que sí.
Eso es fundamental, porque estos valles dependemos como de esto, de la almendra, de la castaña, y es que no llueve y ya estamos pasándolo fatal, no solo aquí en el valle, sino en todo España entera, sí, se puede decir.
Sí, sí, completamente.
Y una de las cosas será eso, que nos acompañe un poquito de agua este invierno, que no tanto nos hace falta.
Pues me sumo a ese deseo, añádalo en ese globo que va a lanzar al cielo de Benalauría el sábado 9, porque bien que le hace falta a toda la provincia de Málaga. La almendra, como principal protagonista, va a ser en esta feria, nueva feria en Benalauría de la artesanía y la gastronomía, arranca esta noche, pero sobre todo durante el viernes, el sábado y el domingo. Nos lo ha explicado a las mil maravillas su alcalde de Benalauría, Cristóbal Díaz. Cristóbal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por compartir esta información.
Un abrazo.
Vale, muy bien.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas, que maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola, va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas.
Venga, estamos hablando de productos provinciales, de productos malagueños, y no nos podemos olvidar de ese comercio de proximidad local, de lo que solemos tocar a menudo también aquí con el compañero Pedro González en Mercados y Comercio de Proximidad, programa que como tiene lugar cada viernes y mañana no vamos a poder estar porque es día festivo, pues le hacemos también hoy un huequito. Y me voy a acercar a una asociación. Quiero hablar con su presidenta, es Eugenia Rubio, como digo, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Echevarría Gamarra y Eugenio Gross, que están ya movilizándose para vivir la Navidad de la mejor manera en la barriada. Eugenia Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Por aquí estamos.
Hablamos, por cierto, de una asociación con muy poco recorrido, muy joven, ¿no?
Muy poquito. Pues la verdad es que realmente se constituyó en este verano. Uh-huh. Lo que pasa es que el año pasado, por esta fecha, pues vimos que estaba la calle muy triste, que los comercios estaban, pues la verdad, que sin adorno apenas. Entonces nos movilizamos una serie de comerciantes y tomamos la iniciativa de poner por lo menos un pascuero de estos de arbolito en lo que es la entrada de los establecimientos, pues para alegrar un poquito la calle. Y la verdad es que gustó bastante. Toda la gente que entraba en la calle, que es la avenida San Sebastián, pues decía, ¡oh, qué bonita está la avenida! Y a raíz de eso, pues nos hemos embarcado en constituir una asociación, porque el distrito nos dijo que si no nos hacíamos asociación, pues no podíamos hacer fuerza.
Claro.
Entonces nos reunimos a base de mucho insistir a los comerciantes que teníamos que estar unidos, y en agosto pues constituimos la asociación y aquí estamos pues luchando porque el comercio de barrio no se pierda, porque es que es verdad que es que los comercios de barrio, pues cada día hay muchas personas mayores y necesitan sí. este comercio.
Y nosotros en esta casa lo ponemos en valor sin duda alguna. Sí. Bueno, este y otros muchos comercios, ¿qué es la que estáis liando en esta campaña de Navidad? Cuéntame.
Pues mira, en principio fuimos al distrito y quisimos que nos pusieran las luces, por lo menos en la avenida, porque el año pasado lo pusieron en lo que era la Plaza Baskonia, pero lo que es lo aledaño de las calles, pues estaban sin luz. Y hemos conseguido que este año nos ponga una lucecita lo que son en las farolas de la Avenida San Sebastián, que queremos evidentemente que lo que es Lecheverría y Eugenio II esté iluminado, pero lo que son las demás calles, que por lo menos también nos pongan más luces. Este año la hemos conseguido en la Avenida San Sebastián y no la han concedido, vaya, tenemos la de esa. Luego también, como nosotros tomamos la iniciativa de los pascueros, nos han regalado también unos pascueros. Son más pequeñitos, pero la verdad es que súper bien. Y hemos hecho una campaña, todos los que estamos asociados, para regalar 5 cestas de Navidad. Ajá. Por la compra de 20 euros, superior a 20 euros, todos los comercios que estamos adheridos, lo que es el cliente, se llena su fichita, la mete en una urna y luego después de Reyes, pues se hace un sorteo y se van a rifar 5 cestas. Cada establecimiento hemos dado un regalito. Y la verdad que está teniendo bastante, bastante aceptación. Le está gustando muchísimo a la gente. Y está viendo lo que es... Que nos estamos moviendo. Que se va viendo otra alegría en el barrio. Uh-huh.
Leo entonces, por aquí, por ejemplo, una cesta. Óptica Todovisión, cheque, 20 euros. Cervecería artesanal, lote de 6 cervezas artesanas. Sí. Así en 5 cestas distintas con la compra, como tú dices, de 20 euros.
Exactamente.
En los locales adheridos, echamos nuestra tarjeta y entramos en el sorteo.
Somos muchos comercios. Yo, por ejemplo, tengo una mercería, lencería y tengo un poquito de todo. Tengo batas, pijamas, sujetadores, ropa laboral. Yo tengo una...
¿Cómo se llama? Dilo.
Ed Encanto se llama mi tienda.
Ed Encanto, vale.
Ed Encanto.
Muy bien.
Y pues prácticamente una de las poquitas tiendas que hay aquí que venden de todo y vienen pues eso. Ay, pues yo no sé de qué estaba aquí porque realmente soy muy joven en esta tienda. Uh-huh. Aunque yo me he criado en este barrio, porque yo soy del barrio, yo llevo 3 años solamente en la tienda. Pero me conoce mucha gente y luego está la carnicería de al lado que es de mi hermano, está la floristería que es también de una sobrina mía, está la herbolistería, está la pizzería, joyería, que en fin, que hay muchísimos comercios. Que aquí de verdad que todo el que viene y luego un trato muy personal que tenemos con la clientela, porque son muchos años que nos conocemos, entonces es un trato muy de tú a tú, no es un trato frío. Y la verdad es que la gente le gusta.
Sí, es lo que tiene y lo que ponemos en valor, sobre todo en este tipo de negocios, ¿no? El trato, la sonrisa y la manera en que ya conoce el vendedor al cliente y viceversa, que hace mucho más fácil todas estas compras. El 16 de diciembre visita Papá Noel y el Paje Real. El 23 de diciembre Papá Noel de nuevo. El 30 de diciembre Mickey Mouse. El 5 de enero Marshall. Vamos, la que se va a liar, gracias a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Echevarría Gamarra y Eugenio Gross. Por ello queríamos hacerle un huequito en el día de hoy. Su presidenta no es otra que Eugenia Rubio. Eugenia, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros por también este ratito de darnos la oportunidad de darnos a conocer y de que la gente se acerque, porque estamos muy cerquita también del centro, y que vengan también a conocer el barrio, y que es un barrio súper bonito y además que tenemos de todo en el barrio.
Uh-huh. Un abrazo y feliz Navidad, Eugenia.
Muchísimas gracias y un beso. Adiós.
Nos han llegado muchos correos electrónicos en lo que decíamos minutos antes de la 1 de la tarde para esa función del mago Junque en el Martín Carpena, este 9 y 10 de diciembre. Pues acaba de comunicar Málaga Deporte y Eventos que la función del mago Junque en el Martín Carpena, todas sus funciones quedan aplazadas por problemas técnicos ajenos a Málaga Deporte y evento, lo digo también para que comprase de por sí alguna entrada para este gran evento que se esperaba durante este fin de semana en Málaga. Todavía no hay fecha la nueva fecha del espectáculo está aún por determinar. Lo que es un evento aplazado. Y por cierto, escuchan a Ana Mena. Ana Mena va a ser protagonista en la Nochevieja porque va a presentar junto a Ramón García, un clásico en Televisión Española, y también se une Jenny Hermoso, la jugadora de la Selección Española Femenina de Fútbol, que junto a la malagueña Ana Mena, insisto, van a ofrecer esa retransmisión desde la Plaza del Sol con las campanadas para darle la bienvenida al año 2024. Nosotros lo que te decimos aquí es que la radio continúa, que te quedas escuchando Mediodía con Pilar García Muñiz y que programación local a las 3 con Deportes Cope Málaga y después a las 4 con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, a los mandos el gran Javier Campos. Sé feliz. Hasta luego. Chicago.